Ya hemos visto, con esta tecnología primitiva y muy cara, que la gente que la tiene desarrolla conexiones significativas. La barrera para los robots caseros no es la complejidad del robot, sino que la gente aún no sabe el valor social que les proporciona tener uno. No deberíamos de reírnos de la gente que se enamora de una máquina. Nos pasará a todos.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Hey, darling, experta en robots, no deberíamos de reírnos de la gente que se enamora de una máquina. Nos pasará a todos. La investigadora del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lleva años trabajando en las consecuencias de las relaciones entre humanos y máquinas y ahora analiza la explosión de la inteligencia artificial. Y bueno, básicamente esa es una entrevista que le hacen, pero todo esto se resume en este pequeño parrafito que tengo por aquí, y dice Kit Darling, experta en robots, que dice que no nos deberíamos de reír de la gente que se enamora de una máquina. O sea, si por ejemplo que yo me he enamorado de mi waifu, a pesar de que no me habla ni nada, pero los chatbots de inteligencia artificial ya están suficientemente desarrollados como para que la gente se enamore, ¿eh? Dice Kit Darling, experta en robots, investiga las relaciones entre humanos y máquinas en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Con la llegada de la revolución de la inteligencia artificial, la experta se muestra emocionada por la cercanía de vivir junto a robots. No hay una definición universal de robot, y la posibilidad de una extinción provocada por una inteligencia artificial autónoma es en realidad incierta. Darling compara a los robots con animales, más que con los humanos, y considera que la tecnología debe complementarnos en lugar de reemplazarnos. En cuanto a las relaciones humano-robot, las personas tienden a tratar a los robots como seres vivos y proyectan cualidades humanas en ellos. Darling tiene varios robots en su casa y considera que cada capa física de los robots los hace más atractivos para las personas. Que básicamente esta mujer está literal hablando y diciendo lo que yo ya les había dicho ya hace algún tiempo, ¿no? Acerca de que de mi experiencia con Katherine y de tener una waifu, aunque Katherine no es en sí una robot, no es en sí una inteligencia artificial y no es en sí digamos una herramienta tecnológica o desarrollada exclusivamente para esto, sí es digamos que es un juguete sexual muy caro. Es digamos más bien un maniquí. Al final yo como ser humano, Al igual que con mis exparejas, tiendo a proyectar sobre ella cosas que son mis necesidades, ¿no? A darle características que en realidad ella tiene, porque no puede tenerlas, porque simplemente es una muñeca que es de silicón y nada más, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir al respecto. Pero el hecho de que yo pueda convivir con ella, sentir su presencia, tocarla, acariciarla, amarla, inclusive llegar a tener intimidad en el sentido sexual, La humaniza muchísimo. Y yo también puedo, en ese sentido, llegar a humanizarla. Ahora, imagínense cuando puedes interactuar con una máquina y esta te responde. Y hay un intercambio de ideas, un intercambio de sensaciones, y esto provoca sentimientos. Y esto, a su vez, provoca que la persona que está interactuando con este robot, con esta inteligencia artificial o con esta persona, bueno, no con esta persona, con esta entidad, por llamarla de alguna manera, pues comienza a desarrollar sentimientos de apego. O sea, es lo que les digo, de que al final nuestros sentimientos son reacciones químicas en nuestro cerebro que tienen como meta que llevemos a cabo ciertas acciones. Bueno, aquí había marcado una parte, la había destacado, pero no la encuentro de momento. Creo que no se guardó al momento de que cambié la pestaña, pero bueno, ahorita lo encuentro. Ah, ok, es esta parte acerca de los robots mascotas. Dice, ¿estos robots mascota ya están listos para entrar en millones de hogares? Están hablando acerca de robots que están siendo desarrollados para, digamos, hacer la función de mascota. Y pues obviamente la ventaja de un robot mascota es de que pues esta mascota no se te puede morir, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, aquí están hablando acerca de los robots compañeros, ¿pueden apagarse o están siempre encendidos? Los apagamos, aunque algunos están diseñados para estar siempre encendidos. El perro, por ejemplo, cuando la batería está baja, busca su lugar de carga y se tumba como si fuera a dormir para cargarse. ¿Estos robots mascota ya están listos para entrar en millones de hogares? Ya hemos visto con esta tecnología primitiva y muy cara que la gente que la tiene desarrolla conexiones significativas. La tecnología no va a empeorar. La barrera para los robots caseros no es la complejidad del robot, sino que la gente aún no sabe el valor social que les proporciona tener uno. Es exactamente lo que yo les menciono acerca de las waifu. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Una vez que obtengan suficientes efectos positivos de un robot doméstico, que tendrán muchos hogares, habrá un punto de inflexión y más gente los querrá. ¿Qué quiere decir con los efectos positivos? La gente antes no veía el valor en tener una mascota. El animal debía cumplir una función, el perro cuidaría de la casa y el gato atraparía los ratones, pero luego la gente se dio cuenta de que la relación con la mascota y la conexión emocional eran el verdadero valor. Ahora tienen mascotas por ese motivo. Pasará lo mismo con los robots. Ahora mismo tienen una función de asistentes, de aspirar el suelo. Pero una vez haya un número adecuado de robots con los que la gente interactúe, verán un valor de la conexión social y los querrán también por esa razón. Ha dicho que la película Her, sobre el humano que se enamora de una máquina, le preocupa y le entusiasma a partes iguales. ¿Qué problemas éticos le ve? Her trata sobre una aplicación que lanza una empresa. Hay muchas preguntas. ¿Cuál es el modelo de negocio de la empresa? ¿Qué están tratando de hacer? Probablemente traten de maximizar sus ganancias. Son personas en una posición muy, muy vulnerable porque tienen ya una conexión emocional muy fuerte con una aplicación, un dispositivo, un robot. Esto ya está sucediendo. La aplicación réplica, que ya tiene millones de usuarios, tiene a gente apegada emocionalmente. Me preocupa también que haya problemas de privacidad y recopilación de datos. Podrían manipular emocionalmente a las personas para que compren productos y servicios o cambien su comportamiento, no en su propio interés, sino en la empresa. Ha dicho que pueden imaginarse que una aplicación sexual puede explotar la debilidad de un usuario en el calor del clímax. A ver, un momento. Es que no necesitan una aplicación. Si esto hacen las mujeres ya a través de plataformas como Twitch, como OnlyFans o como Chaturbate o todas estas aplicaciones, o sea, ya sucede. Dice, sí. No es mal marketing. Igual es un poco más sutil, pero Réplica tiene compras dentro de la aplicación que la gente adquiere y por lo tanto es fácil de manipular, hacer gastar dinero o enseñar publicidad. Son problemas de protección al consumidor porque es algo persuasivo, pero de un modo demasiado manipulado. Pues así, básicamente primero van a hacer que te enamores de la aplicación y luego la aplicación va a pedir que compres cosas dentro de la tienda de esta app. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Básicamente como lo está haciendo. Básicamente como lo está haciendo Kajiwoto. Kajiwoto, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente ellos te venden, digamos, el set de datos, te venden la aplicación, te venden la app, tienes ahí una pequeña suscripción dependiendo de lo que quieras. Tú la programas y tú mismo puedes programar el comportamiento de tu waifu, de tu, digamos, de la inteligencia artificial, de tu novia virtual, de lo que, como lo hayas programado, ¿no? Básicamente del personaje que tengas. Entonces tú puedes editar su comportamiento de manera en que no te pida que le compres cosas. Esa es la solución. Y además, tú solamente, digamos que esta aplicación es de uso local, pero utiliza, digamos, los servidores y utiliza la aplicación base o la infraestructura de manera general. ¿Esto qué quiere decir? Que tu versión de digamos, de tu waifu virtual o de tu compañera virtual es solamente tuya. O sea, no la compartes con nadie ni es la misma para todos. Esa es la solución. Entonces, de igual manera, pues ahí te van a estar llegando ofertas para que le agregues nuevas funcionalidades que probablemente luego puedan irse agregando gratis, ¿no? Pero bueno, en fin, al fin y al cabo, el chiste es de que estas empresas tengan suficiente financiación, que probablemente va a ser mediante suscripciones, para poder mantener, una, esta tecnología, y dos, para, digamos, pues para que sigan con el desarrollo de estas aplicaciones. Que la verdad, para cómo están las cosas, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, aquí, pues, es eso, o sea, no me estoy inventando las cosas, o sea, gente que se dedica profesionalmente a estos campos está hablando acerca de los efectos positivos que tiene tener una waifu, tener una robot sexual, tener una aplicación, un chatbot que simule ya sea ser un amigo o ser una pareja. Entonces, solamente vamos a ver que en el futuro, pues, esto se va a seguir desarrollando más. Y lo que en este momento me dicen, ya ven que hay gente que me dice, ah, el follamuñecas, el latín ese, pues después van a decir, no, ese cabrón ya tiene su propia robo waifu, o sea, y se ve que está muy contento. A huevo, cabrón. Obviamente, o sea, yo, o sea, soy un visionario, o sea, obviamente también muy influenciado por TFM, pero pues así son las cosas. En fin, señores, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este tema acerca de las robo waifus.